Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, a esta hora estaba previsto que concluyera el plazo para votar por correo, pero ya sabes, la Junta Electoral Central ha decidido prorrogar unas horitas más para que la gente deposite su voto. Así que podrás registrarlo en las oficinas de correos hasta las 2 de la tarde de mañana viernes. El organismo arbitral ha tomado esta decisión tras atender la petición de la propia empresa Correos. Según los sindicatos, hasta este mediodía más de 200.000 ciudadanos todavía no habían ejercido su derecho al voto. Son muchos, ¿eh? Dos, el candidato socialista Pedro Sánchez insiste en que van a remontar y ganar las elecciones. Dice que el PP está desfondado en este final de campaña. Alberto Núñez Feijóo se ha centrado en anunciar más medidas si llega a Moncloa. Por ejemplo, promete reformar la ley para que no pueda haber elecciones en julio y agosto. Tres, seguimos pendientes del estado de salud de los tres niños de 3, 5 y 9 años que han sido atacados con un cuchillo por su propia madre tras intentar envenenarlos. Ha ocurrido en Fitero, Navarra. Después, la mujer quiso suicidarse, pero ha sido conducida al hospital de Tudela, donde está detenida. Escucha a Miguel Ángel Aguirre, alcalde de Fitero.
Primero habría hecho beber a los niños al Fumán, luego parece ser que han sido heridos con un arma blanca. Dos niños pudieran haber escapado y alertado a otra familia amiga de lo que estaba ocurriendo, que son los que han dado la voz del arma. Yo, cuando he llegado al lugar de los hechos, ya estaban allí las ambulancias, los servicios médicos.
¡Qué locura! Cuatro, fuera de España, los peruanos han salido a las calles de la capital, Lima, para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte. En la primera jornada se manifestaron casi 21.000 personas. La policía ha detenido a 6 manifestantes. Otros 8 han resultado heridos en lo que ellos asistentes están calificando de tercera toma de Lima. Piden la dimisión de la presidenta, quien hoy, por cierto, ha reiterado su llamamiento al diálogo. Enseguida analizamos todo esto y más en nuestra tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ánimo, que ya queda poco.
Ahí estamos.
¿Qué? Iba a decir qué coñazo, pero qué cartazgo, ¿no? Bueno, sí, en general, sin entrar en
es que matices, hemos empalmado, ¿no?, una campaña con otra, sí, ¿no?, y esto es insufrible. Bueno, bueno. A 40 grados
no
a la sombra.
No sé si se me ha entendido, a lo mejor tenía que ser algo más explícito, pero hoy nos acompaña en este tiempo de tertulia, en esta hora de la linterna, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué tal, Isabel? Buenas noches.
Muy buenas noches.
La última vez que coincidimos en un sarao fue en la Complutense, cuando nos nombraron alumnos ilustres. Yo sigo sin saber por qué no me nombraron a mí, pero bueno, el resto que había por allí era gente muy interesante, ¿te acuerdas?
Por la trayectoria profesional, ¿te parece poco? Estás aquí con tu micrófono que pone Tron.
Sí, es verdad.
En la COPE, liderando uno de los programas más importantes de la cadena, de las emisoras que tiene más audiencia en este país. Pues yo creo que no está mal, ¿eh?
Sí, no, pues
hay muchos motivos para haber sido premiado por la universidad que te dio el título como periodista.
La verdad es que aquel día fue muy emocionante, ¿eh? Que volvíamos a nuestra casa de chavales, es que volvíamos del barrio, bajábamos en el F a la facultad, por lo tanto, pero también fue muy heavy, sí. Hubo momentos muy desagradables.
Sí, fue una absoluta manipulación, porque luego, como vimos, primero el rector ganó sus elecciones y yo obtuve mayoría absoluta, o sea que yo creo que no hay tanto descontento ni hacia el rectorado actual, ni hacia el gobierno de Madrid, pero bueno, hay un grupo de ultraizquierda que sabe moverse muy bien en las universidades públicas en todo el país, pero también en Madrid, en cada comunidad autónoma, es verdad que además se juntan con nacionalismo, dependiendo de cada región, ¿no? Pero en el caso de Madrid son los de siempre, intentan reventar las universidades, dinamitar la convivencia y llamar al, bueno, pues al desorden, pero nunca a la excelencia, al conocimiento, y eso pues es cierto que destroza la imagen y la calidad de la enseñanza que se dan en las universidades, pero son minoritarios y afortunadamente pues luego la verdad siempre sale adelante, triunfa.
Esto de la radio, como la política, en muchos casos es un teatro, seamos sinceros, uno tiene sus problemas, tiene su vida, pero se enciende el micrófono y tienes que hacer jiji jaja o tienes que estar más o menos tranquilo. En la política imagino que pasa algo parecido. ¿Cómo estás?
Estoy bien, la verdad en general estoy bien. Estoy un poco, bueno, preocupada porque quiero que pase ya esto pronto. Estos días pongo un símil acerca de la situación que estamos viviendo Y es, esto es como, a ver, yo creo que el sanchismo está sentenciado.
No me refería a la política.
Sí, ya lo sé. Intento pensar simplemente en lo que tenemos hasta el domingo y luego guardar un rinconcillo en mi corazón, todo lo vivido, para quizás ya en agosto, con tiempo, con perspectiva, pues volver sobre ello. Pero bueno, creo que he vivido lo más bonito de mi vida.
¿Por qué?
Pues porque me ha enseñado muchas cosas y además ya siempre quedará en mí. Así que me siento muy afortunada de haberlo vivido, a pesar del desenlace.
No quiero molestar porque se te estarán poniendo los ojos un poquito cristalinos. No quiero seguir por ahí. De salud estás bien y sí, pa'lante a currar. Cansada
sí,
y punto.
Sí, sí. Bueno, como todos, claro, porque además es que venimos de otras elecciones. Ha sido todo muy seguido. Y es cierto que a 40 grados, pues, trabajar en estas circunstancias sí, cuesta un poco más, ¿no? Y no quiero ni pensar el hartazgo que sentirá la mayoría de los españoles y, sobre todo, estando en unas elecciones en un mes como este, que es de merecido descanso, aunque mucha gente no tiene la oportunidad, la fortuna de irse de vacaciones, pero sí de descansar. Y, sin embargo, verse todo el día rodeado con la política, etcétera, pues, esta forma de vivir esta campaña nos está a todos costando un poco. Pero bueno, yo digo que esto, bueno, primero que acaba ya, aunque yo quiero verlo con mis ojos porque a mí me recuerda al malo de la película, cuando ya piensas que ha acabado todo y te engancha el tobillo.
¿Quién es,
que
te está esperando? ¿Quién es el malo?
El sanchismo. Ah. Dices, ya está acabado, esto ha acabado ya. Venga, no nos preocupemos que ya está, pero que yo lo vea. Que yo vea los títulos de crédito y que está terminado, porque es verdad que aunque está sentenciado y así ocurrió en las elecciones de mayo, la propaganda y sobre todo toda la fuerza que tiene el gobierno, que lo arrasa todo, nos hace creer que hay esperanzas, porque ellos lo único que han intentado, el presidente en este caso, con estas elecciones, que dimitió en mayo, es ver de qué manera hace pensar que hay una oportunidad y que esto está ganado, y evidentemente no lo está. No ha ocurrido nada en dos meses que cambie la situación.
¿No te estás pasando? Digo, por ¿yo? El participio sentenciado. ¿No hay partido de aquí al domingo?
¿Por parte de quién?
Le digo que si no hay partido, que si no, no queda todavía por meter los goles y ganar.
Por supuesto. Hay que trabajar hasta el último minuto y con la mayor humildad. Porque Alcorcón, por ejemplo, en Madrid se perdió por 42 votos. No quiero pensar cuántas circunscripciones por muy poco se pueden perder. Y pienso que además hacen falta amplias mayorías para recobrar la sensatez, para unir a este país, para que las nuevas generaciones no hereden todo lo que nos está pasando. La herencia del sanchismo es enorme, y no solo desde el punto de vista económico, que no es poco, más de 1.000.000.000 de euros y creciendo cada día. Esto va a hipotecar las decisiones y el futuro de muchas generaciones. Es el descrédito de las instituciones, el desánimo que ha cundido tanto a través de tantas leyes, de tantas imposiciones, de tanta censura. La herencia que nos dejan es tremenda. Pero bueno, creo que todo va a cambiar a partir del lunes. Hay mucho trabajo por delante y creo que el reto no puede ser más apasionante. Además, creo que cuando a España le ha ido francamente mal, siempre ha estado ahí el Partido Popular. Estamos para eso. Somos un partido útil que está cuando España más nos necesita, y ahí trabajaremos.
Hablando del domingo, quiniela, con la objetividad que se pueda, Isabel, ¿qué suma puede salir en el bloque del centro, la derecha y más a la derecha? ¿Algo parecido a la legislatura anterior en la Comunidad de Madrid? ¿Algo parecido a lo de Valencia o Castilla y León? ¿O algo parecido a lo de Moreno Bonilla y ahora la Comunidad de Madrid? ¿Qué es lo más probable?
Desde luego el cambio, y a partir de ahí, francamente, no lo sé. Esto no lo hago por encuestas, porque no las veo, ni no las he visto durante mi campaña.
¿Serio?
No las puedo ver. No, porque al final pienso que bizqueas. Al final, si tú ves una encuesta, y si sobre todo la sigues al día, te vuelves loco. Porque ¿por qué subes? ¿Por qué bajas? ¿Qué dije? ¿Qué dejé de decir? Entonces, al final, lo único que haces es condicionar tu mensaje a la circunstancia del día. Y al final, acabas por perder la coherencia en el discurso. Creo que es mejor defender las mismas cosas de la misma manera, trabajando mucho y convenciendo. Y poco a poco eso va sumando, y eso no se puede ser de un día para el siguiente en los tracking estos famosos. Entonces yo prefiero no saberlo. Pero la sensación que tengo es de una amplia mayoría. Como lo más importante ahora mismo es cambiar, no podemos empezar a pegarnos tiros en los bloques. Pero creo que sí, que el cambio es evidente, que va a haber una más amplia mayoría para Núñez Feijóo de lo que pensamos, para el Partido Popular, porque han sido 5 años de no creer para la inmensa mayoría de los españoles, empezando por tantos socialistas que nunca habían votado esto. Nadie había votado una transformación de España, Se supone que mucha gente ha votado a la izquierda porque era el reparto equitativo de la... De los recursos, aquí no ha habido igualdad, no somos iguales ante la ley, no somos iguales ante las oportunidades. El destrozo de los servicios públicos es más que evidente y muy especialmente de la educación. La gente que realmente vota ha votado a la izquierda por un sentimiento de lo que llaman ellos de justicia social. No lo ha dado este gobierno, que ha sido tan supremacista en muchas cosas y muy autoritario y sobre todo prepotente. Y la gente que paga impuestos, que cumple las normas, que está en el día a día levantando la España real, la España fiel, no está con esto. Y eso va a despertar el domingo. Eso lo tengo claro y lo tuve claro también en mayo. ¿A partir de ahí por cuánto? Bueno, pues si hace falta pactar, pues se pacta. Oye, que no es el fin del mundo. Hemos pactado en muchas ocasiones y estamos aquí, ¿no? Nos cuentan que los pactos de la extrema derecha nos traen. ¿A qué nos traen? En Madrid hemos estado gobernando y nunca se ha respirado ahora tanta libertad, tanta apertura, tanta prosperidad, en fin, que la vida sigue con nuestros gobiernos.
Un alcalde de pueblo muy pequeñito del norte de Madrid, es amigo mío personal desde mucho tiempo, se llama Rafa, me dice, si lo crees oportuno, pregunta a la presidenta por sus planes para el mundo rural. Y es que, claro, vivimos en Madrid, yo en Tres Cantos, hemos hablado de Alcorcón, que son más grandes que las capitales de provincia de casi toda España. Pues se nos olvida la Sierra Norte, se nos olvida la Sierra Pobre, se nos olvida la Ribera del Tajo.
No, en absoluto. A mí no se me olvida en ningún momento. De hecho, bueno, desde el gobierno que tengo el honor de presidir hemos puesto en marcha muchísimas políticas que han llevado gran conectividad a estos municipios, muchos más servicios públicos, especialmente de transporte a demanda. Abrimos nuevos centros de salud, acercamos todos los servicios públicos y además ahora a través de la digitalización lo que quiero es que, ya que Madrid va a experimentar un crecimiento impresionante de más de 1 millón de habitantes en los próximos años, como ya le ha pasado desde el año 2000, me gustaría que fuera un crecimiento equilibrado y que nos diera la oportunidad de llevar vida, familias, empresas a otros rincones de la comunidad, especialmente al mundo rural, donde además gracias a la apuesta que estamos haciendo por nuestros productos gastronómicos cada vez es más numeroso ver familias, es más frecuente ver familias que explotan la tierra, que empiezan desde cero una vida allí. Lo tenemos siempre presente y el trabajo que estamos haciendo en inversiones es enorme en ese sentido, pero claro, siempre hay que hacer más, por supuesto.
Maite Alcaraz.
¿Qué tal? Buenas noches, presidenta.
Buenas noches.
Me alegra mucho verte y verte también. Dos preguntas si me deja, Ángel. Una, referido al debate que se produjo, que se celebró ayer a 3 y no a 4, ¿estás de acuerdo con que Núñez Feijóo no acudiera? ¿Crees que fue lo mejor para el Partido Popular que debatieran los tres contendientes que se sentaron en Televisión Española?
Yo creo que quien no tuvo que haber ido es Abascal. Y tengo buena relación con él y no vamos a empezar con críticas y pellizcos de monja a estas alturas de la historia porque España se juega mucho. Pero ¿a qué vamos? ¿A blanquear el qué? Ese formato, a 2 días de elecciones para que estemos con la resaca del debate y hablando solo de esto. Además de que si Vox ha estado vetando a medios de comunicación, hombre, empieza por aquel que te llama ultraderecha y te insulta constantemente. ¿Y para qué? Para que entre Yolanda y Pedro, como se llamaban entre ellos a mí, yo no hablaría de Núñez Feijóo como Alberto en público. Esta familiaridad, estas tonterías y frivolidades que vimos ayer, como si no hubieran gobernado nunca, blanqueando sus programas electorales, hablando como si acabaran de llegar de nuevas. En fin, todo esto, si Abascal no hubiera ido, no se hubiera producido. Creo que hubiera estado mejor no formar parte de esto a estas alturas de la campaña. ¿Para qué? Para darles audiencias, para que utilicen todos los recursos gubernamentales para contarnos lo estupendos y lo modernos que son. Todo esto se podría haber evitado.
Segunda pregunta referida a los pactos, esta vez los pactos de la izquierda. Acabamos de escuchar a Otegi no hace mucho hablar de que lo siguiente que le plantearía a un gobierno que fuera proclive a acceder a sus pretensiones sería un referéndum en el País Vasco. Acaba, hace unas horas, de volverlo a repetir Oriol Junqueras. ¿Ese sería el futuro? ¿Tú estás convencida de que si se reprodujera este gobierno terminaría celebrándose un referéndum de autodeterminación en Cataluña y en el País Vasco?
No me cabe la menor duda. Hemos estado viendo hoy también cómo el gobierno vasco ha empezado ya a dejar en la calle a presos de ETA con unas condenas todavía que tenían pendientes por uno de los atentados, un intento de atentado hace unos años. La hoja sigue, el camino sigue. Es decir, Sánchez podrá contarnos lo que quiera con sus mentiras. Sánchez, si no es por Bildu y por Esquerra, no va a ser nadie, no sería nadie, no tendría ni la más mínima opción a estar gobernando. Y él no tiene otra preocupación que mantenerse ahí al precio que sea, como ha venido haciendo estos años. Los demás sí, tienen un proyecto muy claro de lo que quieren para España. Parasitan de los españoles en las instituciones con el dinero de todos para minar desde dentro, romper sobre todo nuestros derechos constitucionales y atacar el Estado de Derecho, de manera que expulsan a los españoles de su tierra, de la función pública, de los servicios públicos, de la educación. Esta gente que odia profundamente a España y que lo vienen avisando de toda la vida, tienen su proyecto y lo tienen muy claro: romper España, largarse de España, que se lo paguemos todo. Y además, pues eso, llevándonos a una especie de, bueno, pues de república autoritaria antiespañola. Y porque los nacionalistas gallegos no pintan ya nada, afortunadamente, pero estos están ahí también latentes. Y porque el Partido Popular ha recuperado la sensatez y el gobierno en Baleares y en la Comunidad Valenciana, si no, el despropósito todavía sería mucho mayor. Pero ya lo veremos con Navarra. Mira cómo están ahí bien callados con los pactos con Bildu. Pero vamos, la expulsión de la Guardia Civil de esta comunidad, de la comunidad foral, no es gratuitamente. Es que está todo ahí. Desde luego, y por supuesto, la erosión a la imagen de la corona y seguir colonizando. Bueno, ya pocas instituciones quedan por colonizar por parte de Sánchez y de sus amigos, de pupitre, compañeros, etcétera. Pero va a seguir así. Esto sería pues un proyecto de ruptura sin ningún atisbo de dudas. Porque además Sánchez va a estar como mínimo igual de débil que en esta legislatura. Estaría.
Antonio Arraez.
Sí, señora Ayuso. Acaba de comentar que, bueno, que pactar no es el fin del mundo. Ya veremos lo que pasa el domingo. Pero en su campaña electoral para separarse de Vox dijo que gobernar Madrid con Vox sería nefasto para Madrid. La pregunta la puede intuir. ¿Usted cree que si Feijóo gobierna con Vox sería nefasto para España?
Bueno, a ver, vamos por orden. ¿Qué sería peor? Muchísimo peor que el proyecto de Pedro Sánchez siguiera en Moncloa, vamos. Sin ninguna duda eso es muchísimo peor. Y son tiempos ahora de buscar cómo cambiar las cosas y qué es lo que nos une. Si me dicen que además Núñez Feijóo tiene la posibilidad, hay que ser humildes, es que a lo mejor no dan los escaños, pero si los tenemos y puede gobernar libre, es mucho mejor. Yo desde que lo hago en la Comunidad de Madrid, en muy poco tiempo ya hemos puesto las bases para gestionar a una gran velocidad. Vamos a poder tener unos presupuestos en el próximo periodo de sesiones, leyes fundamentales que se habían bloqueado y se puede gobernar de otra manera. Y además yo creo que la política, la economía es algo muy sensible que depende mucho de la política. Por supuesto, si no hay un cambio de gobierno y siguiera el proyecto de Sánchez, que no va a pasar, la economía se hunde literalmente. No son pocos los empresarios, preguntad, empresarios e inversores que dicen: yo me voy de España, estoy aguantando, tengo el botón rojo y estoy aguantando porque se ve una alternativa, sino yo me voy, estoy harto de la intromisión del gobierno en las empresas, en la vida de todos. Entonces, el cambio es lo más importante. Pero si no, si tiene un gobierno el señor Feijóo donde no está de vicepresidente Vox, sería mejor. Pero creo que también para la imagen en los mercados, para la estabilidad de España, bueno, por un poco todo, sería mejor. Ahora bien, creo que, sigo insistiendo, lo peor es que las cosas seguirán así. Con Bildu encima, con Esquerra metido en medio, con Podemos, que ahora se llama Sumar y se llamará lo que sea porque van mudando la piel según les conviene. Lo que hay ahora es lo que es insostenible. El cambio es lo más importante y a partir de ahí serán los españoles los que decían el domingo cómo lo quieren.
No sé si es una interpretación correcta, pero lo veo como un mal menor, quizás, estar con Vox. Pero le quería preguntar, llevamos una semana dando vueltas al tema del voto por correo. En las anteriores elecciones también usted habló antes y después de pucherazo. Usted en estos momentos, con lo que es posible el final de la etapa de Pedro Sánchez en el gobierno, ¿tiene alguna sospecha de que las elecciones del domingo no vayan a ser limpias al 100% en este país?
A ver, yo no he relacionado en ningún momento el voto por correo con el pucherazo. Yo cuando hablé de pucherazo, hombre, hablé porque es que la Guardia Civil se llevó detenidos a militantes de Mojácar y de Melilla por compra de votos, en fin.
Si me permite, hay un matiz. En Mojácar el último detenido
era presuntamente para
comprar votos para el Partido Popular.
Decía la Moncloa.
Investigando.
Según la Moncloa.
Bueno, lo dijo el juez, creo.
No. No ha habido al final ninguna sospecha. Hombre, si se llevan detenidos afiliados por comprar votos, uno piensa que eso es un pucherazo, ¿no? No sé cómo se puede decir así en castellano, claro. Yo no lo relaciono en ningún momento con el voto por correo y en todas mis declaraciones públicas, e invito a que lo vea la gente, siempre he dado mi total confianza al voto por correo, porque no creo que haya funcionarios que estén dispuestos a cometer semejantes delitos contra la libertad del voto y la democracia en España, vamos. Cosa distinta es que las circunstancias en las que se vota son anómalas, muy difíciles. Ha habido nacionalizaciones masivas en los últimos meses. La gente está teniendo verdaderos problemas para llegar a votar. Se está haciendo en el puente más caluroso del año. No hay tanto cambio climático y tanta emergencia climática. Pues no sé qué hace todo el mundo metido en un colegio electoral a 40 grados un día entero, con gente de 85 y 90 años que va a ir a votar, porque además son los más generosos y los que más se preocupan por el futuro de todos. Ahí va a haber personas que tienen que limpiar, que tienen que velar por la seguridad de los colegios. Estamos hablando de más de 1,000,000 y pico de personas involucradas en esto. Creo que todo esto es anómalo. Esto motiva que la gente esté, bueno, pensando si vota, si no vota. Estas circunstancias yo creo que se podrían haber evitado si no se hubiera convocado a mala fe esta campaña. De ahí a hablar de pucherazo, yo no soy la que habla de pucherazo. Yo solo hablé de pucherazo cuando pasó lo que pasó en las autonómicas.
A partir del lunes, ¿cuántos marrones se va a encontrar el próximo gobierno? O sea, la reedición del mismo o sea el de Núñez Feijóo.
Hoy hablaba el presidente, me han comentado, no lo he leído, pero comentaba, según me han comentado ahora en el mitin, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, dice que se ha encontrado con una deuda, eso es de 4.000 millones, un déficit horroroso que le va a impedir hacer muchas cosas, mucha gestión. No quiero pensar a nivel nacional, probablemente han dejado las arcas quebradas, porque estamos hablando de una deuda que crece por miles cada día. Y eso es una de las muchas herencias, pero después nos vamos a encontrar con que todo el personal del PSOE está colocado de arriba abajo en el Congreso. Todos han vuelto a casa colocados en el escaño. Están usando los escaños para recolocar a la gente para cuando gobierne el adversario. A eso une todas las leyes sectarias que han metido a cascoporro día a día, más todos los decretazos. Todo eso hay que deshacerlo también, porque eso no es un progreso, eso no es progreso que venga la derecha luego a quitar, no, eso ha sido un absoluto retroceso, que hasta por ley tienes que recordar, como dice Bildu. Todo eso hay que deshacerlo también. Y luego estamos viendo cómo van haciendo convocatorias de empleo público y cómo van metiendo amigos del presidente del gobierno en todas las instituciones. Eso es todo lo que se va a encontrar Núñez Feijóo. Va a tener un mes de agosto y de septiembre y de octubre buenos. Las cuentas ajustadas, vamos a ver en los cajones qué se queda, qué deuda hay auténtica, cómo están los fondos europeos de verdad, cómo es la verdad, de todo lo que queda ahí metido en un cajón, cómo se ha quedado oscuro, como digo, más todo lo que hay que revertir, y luego, sobre todo lo importante que hay que hacer en positivo, que son muchas reformas las que no se han hecho, y hay muchos problemas de la España real que nadie ha atendido. Hay problemas de natalidad, de la España rural, de los autónomos, de los empresarios, de la soledad, de las adicciones, de los jóvenes, bueno, en fin, todo lo que no se ha hecho. Y todo el desincentivo que ha cundido en la sociedad española, porque ya no solo es economía, es las desgana. ¿Cómo le han hablado los jóvenes en estos años? Siempre con el agravio, siempre con el tú no estudies, tú deja que todo es un horror. Pero luego no se han ocupado de esto, no se han ocupado de una educación de calidad que sea un verdadero ascensor social, no se han ocupado del autónomo. Cuando dice la vicepresidenta, sí, hombre, trabajar una hora menos o 15 horas menos, aquí qué más da, ¿quién lo paga? Claro, cuando tienes una empresa de 3 empleados, de 2 empleados, ¿cómo hacemos esto? La empresa española es mayoritariamente una pyme de 3-4 empleados. ¿Cómo pagamos la fiesta de esta gente que han estado con el dinero de esos autónomos regalando y tantas promesas durante este tiempo? Todo eso revertirlo, tanto desincentivo, tanto dolor, tanto abandono y la imagen de España, que cada vez que ha habido últimamente convocatorias para la empresa española no hemos estado, no se nos ha invitado, que no sabemos, pero solo nos enteramos por la prensa extranjera de lo que vamos perdiendo. Israel, al final, nos ha dejado ahí un poco con Marruecos. Vamos viendo cómo poco a poco vamos pintando menos en la esfera internacional. Pues todo eso hay que revertirlo y recuperarla, también el prestigio de las instituciones que han quedado bastante tocada.
Uno de los titulares de esta semana que he leído por ahí, estamos casi ya terminando, presidenta, ha sido algo así como: Feijóo ultima su gobierno, tiene contacto con independientes en las últimas fechas. Consulta, ha dicho algo así como: Isabel, ¿tienes por ahí 3 o 4 así?
Es verdad que yo le recomiendo a mucha gente, porque, ¿sí? Claro.
¿Cómo quién?
Bueno, mucha gente, porque...
No se puede soltar así la piedra.
Cuando hice, fíjate, cuando yo hice mi gobierno nuevo, a la vez estábamos haciendo las listas, es algo que nunca había ocurrido, claro. Hacer un gobierno y unas listas electorales a la vez. Entonces hablábamos mucho porque le decía, esta persona es buenísima, o para ti o para mí. Entonces es verdad que aún quedan muchos cambios y hemos hablado mucho. Lo que sabe es no solo que puede contar conmigo hasta el final, es que puede contar con todo el equipo, no solo del Partido Popular de Madrid, sino del gobierno autonómico, y todo el banquillo que necesite, todas las personas que él quiera, serán, vamos, a disposición del nuevo gobierno, porque eso significaría que están a disposición de España. Y nada me importa más que España, como madrileña y como presidenta de la comunidad. Lo que necesite, lo que pueda ser de ayuda, incluso en estos años, todas aquellas leyes que han hecho polvo a los intereses de Madrid, las he ido apuntando minuciosamente, educativas, económicas, para que el nuevo gobierno pronto tenga, con estos apuntes y con todo lo que han visto, cómo recuperar rápidamente el camino, ¿no? Todo está a su entera disposición.
Y termino casi como empecé, con una pregunta personal. Bien de salud, la semana ha sido complicada, la cara, se nota que estás cansada. ¿Cuándo descansamos? ¿Qué vamos a hacer después?
Bueno, vamos a descansar este verano, claro, y en cuanto pase la semana siguiente, porque hay que estar aquí, al pie del cañón, después sí que me tomaré unos días, claro. Además, siempre he seguido una máxima, y es que políticos felices, decisiones felices. Y si uno no está con los suyos y es persona, luego las decisiones no las puede tomar bien.
Hubo una imagen, la famosa imagen de Mónica García y de Lobato en la asamblea, esos abrazos, esos saludos, una imagen cariñosa, estoy convencido que sincera. A mí me dio pena que eso fuera noticia.
Bueno, pues lo fue. Y además también recibí mensajes de muchos políticos, del Partido Popular, por supuesto, de todo el mundo, pero del Partido Socialista un montón, del PNV, de Ciudadanos, de UPyD. Y me sorprendió porque lo que me ha pasado a mí le ha pasado a muchísima gente, pero yo no tenía ni idea cuánta gente. Y estos días me he pasado días enteros sabiéndolo. Porque cada vez que alguien me escribía me contaba, a mí me pasó lo mismo, yo viví lo mismo, hombres y mujeres. Y te das cuenta de que hay cosas más que más importante que la vida, ¿no? Y eso es es una pelea que se tiene, es una defensa maravillosa que une a todo el mundo en el fondo.
Pues nos alegramos de que estés mejor de ánimo y,
sí,
y suerte, que es lo más importante. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Un placer, gracias a todos.
Gracias. Hola, Palón.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, hablamos del seguro de hogar de Línea Directa, que ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Fíjate, con asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de la vivienda, costes de alojamiento. Bueno, cámbiate y te bajan el precio sí o sí. Despreocúpate y llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, betalanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
UMAS, Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. Ahora ya no está. Ya no está la presidenta de la Comunidad de Madrid. Os voy a preguntar, lo digo porque no sé si cabe elogiar, cabe criticar, cabe decir lo que os dé la gana, faltaría más. ¿Cuál es el secreto de esta mujer?
Bueno, luego que ha conseguido el éxito político, que ha tenido buenas estrategias desde que, bueno, Isabel Díaz Ayuso, hay que recordar que llegó a la Comunidad de Madrid, a la presidencia, con el apoyo de Ciudadanos, y luego su gestión ha ido de menos a más y ha conseguido la mayoría absoluta. Ella fue, yo creo que, clara en su discurso, ha acertado en sus estrategias políticas. También ha convencido a los madrileños en su forma de gobernar. Y yo creo que casi te diría que más que una política es una estrella pop, porque es cierto que ha conseguido unos índices de popularidad, de reconocimiento por la calle, que todos los políticos aciertan y se equivocan, pero posiblemente Isabel Díaz Ayuso tenga dos o tres vidas, dos o tres errores que pueda cometer, seguro, y que no se lo vayan a tener en cuenta.
Faltaría más, y cometer errores como todo cristiano, que faltaría más. Pero estoy de acuerdo contigo, yo he ido con ella por la calle, y como todo en la vida, pues hay uno por ahí enfrente que le grita fascista, no sé qué, pues ya lo contó en la Complutense, ¿no? Pero no puedes andar con ella. Se bajan de los andamios para saludar, para hacerse fotos. Es una estrella.
Eso es una realidad. Es una...
Luego le votarás o no, allá cada cual.
Pero es una realidad.
Es una estrella.
Es que yo creo que tuvo la inteligencia de conectar con un sentimiento madrileño. En madrileño no hay identidad madrileña, pero sí había un sentimiento de orgullo de ser madrileño, de que se le reconociera a los madrileños por parte del resto de España. Por siempre era Madrid, Madrid nos roba, Madrid consigue todo, la capital, no sé qué. Y los madrileños querían que alguien les defendiera en una época en la que los nacionalismos, las periferias, estaban siempre criticando. Yo creo que ella ha conseguido conectar con ese mensaje. Lo que decía Ángel es verdad, puede que la voten o no la voten, pero han visto que valentía tiene, que en una época muy difícil se enfrentó nada menos que con el Palacio de la Moncloa, con la presidencia del gobierno, para defender, desde su punto de vista, errado o no, a los madrileños, a Madrid, a eso que ella llama la libertad de Madrid. Y yo creo que todo eso ella lo ha sabido canalizar bien, y por eso digo que los madrileños se lo han premiado, muchos probablemente ni de derecha, ni de centro-derecha, probablemente mucha gente que ha votado a la izquierda y que en ella ha visto a alguien que los ha defendido por encima de ideologías.
Eso que apuntas, Maite, me parece muy interesante, porque si nos damos cuenta, yo quiero hacer una crítica en positivo de lo que ella ha podido hacer bien, porque al otro lado está lo que los demás han podido hacer mal. Y es cierto que Madrid es la capital de España, y la política madrileña muchas veces está ocultada y los líderes madrileños están ocultados por la política nacional. Pero sí que es cierto que ella ha conseguido que Madrid sea noticia, por ejemplo. Un error que yo creo que cometió, que pudo cometer en su día Pedro Sánchez, fue cuando vino a visitarla al Palacio de la Comunidad. La trató como una jefa de Estado. Ella hizo una buena gestión, consiguió aquella foto, mientras que los líderes del PSOE en Madrid son algo secundario para el Partido Socialista. Ponen uno, ponen otro, y enfrente no tiene nadie. Antes decía que ha hablado de lo positivo que ha hecho ella, lo negativo que han hecho las demás también ha contribuido a fortalecerá como dirigente política.
Luego también yo
recordemos la batalla del PP. No olvidemos la batalla. Hace solo un año, ¿eh? Hace solo un año.
Y no olvidemos que gracias...
Entre sus virtudes está la valentía, eso está claro.
Claro. Y no olvidemos que por ella un vicepresidente del gobierno dimitió y se fue de la política. Es verdad que se ha ido de aquella manera, pero se tuvo que ir, ¿no? Yo creo que también eso... hay que reconocérselo, ¿no? Fundamentalmente es lo que tú has dicho, Antonio. Yo creo que es la valentía y el plantarle cara a determinados abusos por parte del gobierno, en este caso del gobierno socialista. Yo creo que ella sí ha sabido canalizar eso y los madrileños se lo han premiado. Los madrileños no son ni nacionalistas, ni identitarios, ni nada. Pero, hombre, estaba bien que alguien pusiera a la Comunidad de Madrid en valor, que es el motor económico de España, y que solo salía en los medios de comunicación, pues por eso, para ser agraviado, para ser insultado por determinados líderes nacionalistas, y ella, por lo menos en eso, yo creo que ha hecho un buen trabajo, más allá de su ideología y de que los ciudadanos puedan estar o no de acuerdo con algunas de sus políticas.
Entramos al lío de Montepío, un poquito a la tertulia, a los temas del día. ¿Cómo estará la campaña? ¿De mal? Que el tema del día de hoy, a 48 horas de las elecciones, como quien dice, es el debate de ayer a estas horas. ¿No os parece increíble lo chungo que está el patio?
Yo creo que está siendo una campaña, no sé si de la peor de toda la democracia.
Por cierto, hago un paréntesis. Yo creo, lo dije ayer y lo mantengo hoy, más todavía, que Feijóo se equivocó, tuvo que ir. Es una opinión personal.
A ver. Yo creo que es bueno que vayan y yo creo que de alguna manera los debates deberían de estar regulados porque aquí van por estrategias. Yo creo que se equivocó como periodista, como ciudadano de este país, que la persona que puede ganar las elecciones no vaya al debate de la televisión pública. También te digo una cosa, como estrategia entiendo que no vaya porque no tenía nada que ganar y podría haber perdido. Con lo cual, el debate sin la figura de Feijóo queda desvirtuado. Bueno, fue un debate que no lleva a casi ningún sitio, puede mover algo el voto, pero muy poco. Sin embargo, la presencia de Feijóo le hubiese dado importancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que deberían de estar, no sé si regulados por ley, pero desde luego que deberían de tener unas normas estrictas que según el momento de cada político, recordemos que Sánchez también en su día rechazó un cara a cara con Casado, que cada uno decida ir o no a un debate tan importante en función de su estrategia del momento, sobre todo porque para mí las campañas electorales son los debates. Es decir, cuando se llega a millones de votantes es a través de la televisión y de los medios de comunicación y de la radio.
Hay quien dice de cada vez menos. Maite.
¿Debería haber ido? Sí. ¿Como ciudadana y como periodista me hubiera gustado que hubiera estado? Sí. Pero también os digo otra cosa. Una vez que no quiso ir, yo creo que ese debate no se debería haber celebrado. Dice que ese debate se celebró precisamente sobre la base de que él lo iba a estar y de que se iba a hacer determinado espectáculo con su ausencia. Y yo creo que todos los actores que participaron fomentaron esa idea desde el principio mayor hasta el fin. Lo recordaron continuamente.
Pero Maite, mayor motivo para haber ido, porque los tres hubieran ido contra él. Siempre tiene las de ganar.
Ya, no, bueno, no lo sé. Sí, porque al final la gente se pone siempre del lado del débil. Pero hombre, la izquierda lo que quería era la foto, ¿no? Del ticket, de dos tickets, ¿no? Uno, desde luego, absolutamente reconocido, que era el de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, que ayer continuamente se lanzaban elogios y pequeños pellizquitos de monja Yolanda a Pedro Sánchez. Pero hombre, el otro ticket, yo creo que en esto la estrategia del Partido Popular ha sido evitar identificarse con Abascal. Hoy lo decía la presidenta de la comunidad, ¿qué quiere el PP? ¿Quiere gobernar solo? Si no puede gobernar solo, hay una prioridad y es sustituir a Pedro Sánchez y sustituir estos 5 años que para la izquierda han sido, para la derecha han sido ignominiosos. Por tanto, yo creo que arriesgaba demasiado para el escaso beneficio que iba a obtener.
Como estrategia está claro que posiblemente acertó. Ahora, yo creo que el ciudadano tiene derecho a ver esos dos tickets. Dice, no existe ticket, pues entonces va y lo dice.
Pero es que el ticket de la izquierda faltaban 2 candidatos más, ¿eh?
Sí, es cierto, pero también es cierto que hubo dos o tres. Pero hubo un debate de portavoces del Parlamento que podían haber estado. Por eso digo yo que para que no favorezca ni a uno ni a otros, de hecho yo creo que, y de por parte del PSOE hubiese dicho, bueno, pues que vengan los demás. Si lo mejor para el ciudadano es que lo hablemos y que Feijóo le tenga que decir lo que le tenga que decir y que los ciudadanos lo oigan a Abascal, o que Sánchez se lo diga a Óscar Matute o a quien sea.
Pero tampoco quiso, porque claro, era identificarle con actores que no le favorecen. Lo mismo le ocurría a Núñez Feijóo por el otro lado.
Que de esto nos acordamos ahora. Le dicen, vamos a cambiar la ley para que los debates sean obligatorios. Pasan cuatro años y en cuatro años lo mismo.
Por cierto, ¿os cabe alguna duda de qué va a pasar en el gobierno de la Comunidad de Navarra a partir del lunes?
Evidentemente hay una dilación buscada para evitar tener que tomar una decisión. Yo no tengo la menor duda de que el Partido Socialista y Bildu, como hicieron, que fue un poco el comienzo de una etapa que Pedro Sánchez ha cultivado a nivel nacional, ¿no? Y es los apoyos puntuales entre los dos partidos para sacar determinadas leyes. No me cabe la menor duda, a pesar de que siempre recuerdo que Pedro Sánchez, cuando dijo que jamás pactaría con Bildu, fue precisamente en y por Navarra.
Que fue en la televisión de Navarra.
Eso es.
Yo lo que me tengo ahí la duda es qué va a hacer Bildu. No tengo claro. Es decir,
cosa menos que gobierno UPN.
Es posible. Lo que pasa es que Bildu ha perdido Vitoria. Es decir, a mí me parece, sí que es cierto que una vez sí. También es posible que dependa del resultado. Es decir, si el domingo tenemos un resultado contundente y hay una formación de gobierno
clara,
pues entonces tendrán una actitud. Si no se da eso, a lo mejor en lugar del lunes tenemos que esperar al martes.
Capítulo voto por correo. La noticia del día, más o menos previsible, es que la Junta Electoral Central permite a Correos recoger votos por correo hasta mañana a las 2 de la tarde. Otra prórroga. Regino Martín es el responsable del sector postal de Comisiones Obreras.
Han votado 2.400.000 personas ya, por tanto son los primeros votantes que ya tienen el voto emitido. Uh-huh. Y eso es un dato muy importante y sobre todo es una gran noticia. Los ciudadanos han votado y han votado masivamente en un 91% de esos 2.622.000 solicitudes que hubo de voto por correo. Y eso es una gran noticia para este país, ¿no? A tres días de las elecciones generales.
El director adjunto de operaciones de Correos es José Luis Alonso Nistal.
Creo que desde la tranquilidad de que todo el Ecuador está desarrollando con normalidad, debemos de poner en valor el trabajo que los 45.000 profesionales de Correos han hecho en una excelencia absoluta garantizando el proceso. Y el 18, al finalizar la jornada, estaba el 100% de los envíos en manos de los ciudadanos o a disposición en las oficinas para ser recogidos.
¿Cómo veis el capítulo voto por correo, Maite?
Bueno, yo creo que esto hay que agradecérselo a los funcionarios de Correos. Yo creo que el esfuerzo logístico que ha hecho Correos ha sido contra las circunstancias, contra la decisión de Pedro Sánchez, inopinada, sin preparar, y al final hemos llegado a que haya, bueno, en fin, a lo mejor un 10% de ciudadanos que no voten, que es una cosa perfectamente, es verdad que la cantidad es muy grande porque el voto ha sido mucho mayor que en otras ocasiones. A mí me parece que hay que felicitarles y bueno, dejar claro que cuando se toman decisiones de extemporáneas como la que tomó Pedro Sánchez, nada más saber que se había descalabrado en las elecciones autonómicas y municipales, hay que tomar otras decisiones que tienen que ver con que los funcionarios no tengan que hacer este sobreesfuerzo. Bueno, este es un país, yo creo que absolutamente organizado y modélico en muchas cosas, también en el funcionariado y en el esfuerzo que hace mucha gente para que las cosas públicas salgan bien.
Yo creo que este debate ha sido innecesario e injusto para nuestra democracia. Más allá de que acertara o no Pedro Sánchez convocando las elecciones en julio, que cada uno tendrá, por supuesto, su opinión, yo creo que los ciudadanos tenemos la obligación, el derecho y la obligación de hacer un esfuerzo para votar, para que todo el mundo pueda ejercer su derecho, un derecho que tantos años costó en este país. Y creo que está bien la queja, pero creo que con la queja tiene que ir al lado el esfuerzo de cada uno de nosotros para poder votar. Y si a uno le ha llegado el voto por correo tarde y ya se ha ido, pues que vuelva o que cuando lo planteó, es cierto que todavía quedan bastantes votos que no han sido recogidos. Yo le pediría a esos ciudadanos que la democracia es importante y que hay que hacer ese esfuerzo. Es decir, podemos criticar a Pedro Sánchez, pero después de la crítica de Pedro Sánchez hay que ir a Correos, coger el voto y votar.
Totalmente. Propuesta de Maite. Capítulo mesas electorales. Según las cifras ofrecidas por el Ayuntamiento de Madrid, la Junta Electoral registró más de 12.000 recursos para evitar formar parte de una mesa electoral el domingo, o sea, para no comerse el marrón. De las solicitudes realizadas, la Junta estimó 10.200. O sea, que ha habido que buscar con lazo 10.000 personas, se dice pronto, para las mesas, solo en Madrid. La Junta Electoral ha prohibido, por otra parte, acudir a votar con camisetas con el lema "Que te vote Chapote". Antoine, bueno, perdón, no sé cómo queréis.
Pues fíjate, no sé si decirlo, pero que sepan las personas que nos están escuchando que si alguna mesa no se forma, el primer votante que llega al colegio electoral a esa mesa es el presidente. Lo digo para dar tranquilidad y preocupación.
Veo a todo el mundo en la acera.
A las 8:05.
En la acera dando
vueltas.
Bueno,
a ver, yo entiendo que son unas fechas complicadas, pero tenemos la obligación como ciudadanos y espero y deseo que el domingo pues se formen todas las mesas de este país y podamos votar.
Bueno, yo he propuesto ese tema porque yo he sido presidenta de mesa electoral. Sé que se pasa mal porque hay muchas horas que pasar allí. Es un deber ciudadano.
Volverás el domingo.
Pero claro, yo no tuve que presidir una mesa electoral el 23 de julio, con un calor insoportable, muchos colegios electorales que no tienen aire acondicionado, claro, que les van a tener que poner ventiladores, ya se ha presupuestado una millonada para agua fresquita, para que puedan, yo, hombre, me acuerdo de ese 500.000 de compatriotas que van a tener que sentarse. Hoy decía la presidenta, y estaba muy bien, que más de 1.200.000 españoles están implicados en todo esto, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mesas electorales y demás. Vamos a acordarnos de ellos porque no se acordó el señor Sánchez cuando tomó esta decisión hace un mes y medio.
Propuesta de Antonio. Ha sido un poco más o menos la introducción que ha hecho a la entrevista a Isabel Díaz Ayuso, aparte de lo personal. ¿Cuánto está de harta la gente? Dime una parte del cuerpo, ¿hasta dónde está la gente?
Empezando por abajo, por arriba.
Empezando por ti.
Empezando por mí, pues bastante, bastante.
No, he dicho una parte del cuerpo, no un adverbio de cantidad.
Hasta el pelo.
Anatomía.
Empezando por abajo, hasta el pelo de... En fin. A ver, yo creo que efectivamente, o sea, está afectando el final de curso, el cansancio de la legislatura, que es julio. Y por primera vez, yo lo apuntaba en el avance, ¿no? Que la gente quiere que llegue el lunes, no quiere este fin de semana, no va a aprovechar mañana el viernes. Dicen los psicólogos que el mejor momento de la semana es el viernes por la tarde cuando tenemos la expectativa del fin de semana. Pues la gente se pasaría este fin de semana y seguiría el lunes con su vida, sus vacaciones, su trabajo, donde sea. Porque ha sido agotador la legislatura y la campaña electoral una tras otra. Y digo una cosa y la contraria. Como ciudadanos tenemos la obligación de votar, pero sí que es cierto que la política la tenemos que gestionar de otra manera en este país.
Sin duda. Desde el 2015 yo creo que la desafección ciudadana por la política ha ido en aumento. La fragmentación política también ha desanimado a muchos ciudadanos. Teníamos ese bipartidismo imperfecto, pero que más o menos... en fin, de un lado o de otro, yo creo que la gente percibía estabilidad. Ahora la verdad es que lo que se percibe es una inestabilidad absoluta y sobre todo, yo por eso hablo de desafección, la gente que habrá oído los debates, el primero, el segundo, el de ayer, se da cuenta que muchos políticos no hablan de sus problemas y de qué hablan de lo suyo. O sea, de su burbuja de poder, de pactos, de intercambio de influencia y tal, pero de los problemas de los ciudadanos. Y yo creo que eso es una de las asignaturas pendientes que tendrá el próximo gobierno, sea quien lo presida. Lo ha dicho Isabel Díaz.
Aparte de la deuda.
Además de todo eso, yo creo que también hay una desmoralización del ciudadano medio que debería cometerse algún día.
Yo no descarto una posible repetición electoral. Porque
el bloqueo famoso.
Es que hay tres escenarios.
A ver.
Uno, Partido Popular con Vox, que es un escenario que daría cierta estabilidad, pero el propio Feijóo reconoce que no le gusta. Otro es PSOE-Sumar, más el resto del mundo. Y los independentistas ya han dicho que van a ser más duro, inestabilidad, más de lo mismo. Y el otro es, no se llega a un acuerdo... Y hay elecciones. Es decir, es que los tres resultados posibles de estas elecciones, bueno, uno más posible que otro, porque lo de PSOE y Sumar no, yo creo que no van a dar, no son nada halagüeño en pensar en una tranquilidad política y una estabilidad política para los próximos años.
Hay un cuarto que le gustaría a Feijóo y es que no necesitara a Vox para que entrara en el gobierno, por lo menos, y solamente acuerdos de investidura y de legislatura.
Entonces sería mayoría absoluta o casi.
Casi, más de 160.
Que sumara más que el resto.
Más de 160.
Ni las encuestas ni en el Partido Popular manejan esa posibilidad.
Pues lo veremos el domingo. Salimos de dudas en un par de días. Último capítulo de esta tertulia y de esta entrevista. No me da la gana olvidarme de Rusia. Yo sigo soñando, palabra de honor, sigo soñando con la guerra y se me repiten imágenes de hace 15 días. Hoy Rusia ha bombardeado por tercera noche consecutiva el puerto de Odessa. Hoy habría muerto una persona, otras seis han resultado heridas, entre ellas un niño. Me contaba Zelensky que no puedes decirme cuántos muertos hay en cada ataque o a medida que van reconquistando, porque sencillamente no pueden calcular lo que hay muerto en los sótanos, en los garajes o en las tumbas amontonados. Es impresionante. Desde Bruselas, la Unión Europea ha decidido prorrogar las sanciones económicas a Rusia. Josep Borrell.
We believe that international community should respond decisively.
Creemos que la comunidad internacional debería responder con decisión a este intento deliberado de Putin de matar de hambre a la población para ganar dinero extra o luchar su guerra ilegal.
Es que siglo XXI, en Europa, en esta parte del mundo, porque Rusia está en esta parte del mundo, el hambre como arma de guerra. Es impresionante.
El problema de la exportación de cereales lo hemos vivido, ¿no? Y lo hemos vivido en Europa y gran parte de la inflación que hemos sufrido los países occidentales ha venido precisamente por ese bloqueo por parte de Rusia. Tú decías bien, Ángel, que no debemos de olvidarnos de este capítulo. Si os fijáis, yo no he oído hablar de Rusia, de la guerra y de la invasión de Ucrania en ninguno de los debates, prácticamente. Y yo creo que es un tema muy importante que en el que nos jugamos mucho los europeos. Bueno, jugamos nuestros propios valores. ¿Quién gane esa guerra? ¿Cuándo se gane? Que yo creo que todavía va para largo. Y respecto a esos crímenes, yo creo que algún día los pague Putin y que desde luego sea perseguido por la comunidad internacional por crímenes de lesa humanidad, que son los que está cometiendo. Mientras hay, hombre, yo escuchaba a los líderes latinoamericanos reunirse en la Unión con la Unión Europea estos días, que no son muy proclives, muchos de los que estaban, perdona, de defender a Ucrania, perdona, y que son más amigos de Rusia.
Hay unos cuantos muy pro-Putin.
Exacto.
Claro, pero es que además
y los ha sentado a su mesa la Unión Europea, por cierto.
Ha confirmado uno de los escenarios peores de los que podían pasar, y es que esta guerra se ha estancado. Si hay reconquista por parte de Ucrania...
Podría haber sido lo peor, y es que fuera ganando Rusia.
Claro. Mientras que aquí en Europa nos duele cada muerto y nos preocupa, y los periodistas de aquí, pues cuando vas como tú a Kiev y lo ves, lo sufres y no lo olvidas, en Rusia no diría que lo disfrutan, pero les da lo mismo. Es que
muy posiblemente ni se enteren.
Con lo cual,
salvo la familia de los muertos, que son cientos de miles.
Y el dirigente del país no es que esté haciendo una guerra y quiera salir cuanto antes de ella, no. Es que se siente cómodo y es una incluso de ganar la estabilidad dentro o amenazar a la oposición de dentro con esta guerra. Con lo cual esto de momento se ha estancado. Estamos hablando que luego las repercusiones son importantes. El trigo ha subido hoy un 8% en los mercados internacionales.
Y lo que se avecina.
Ojo, los europeos, los occidentales, lo podemos pagar. Más caro, la inflación, hablaremos en las tertulias de ha subido la inflación, pero lo podemos pagar. África no lo puede pagar. Y esto es hambruna para el mundo. Y a Putin le da exactamente lo mismo.
Pero no es que no lo pueda pagar, es que no lo puede ni recibir ni siquiera gratis. Porque no sale de los puertos.
Eso es.
O sea, es que es una salvajada. El animal este es que es incalificable. Pero bueno, no sé cómo acabará esto. Bueno, planes para el fin de... ¿Qué vais a hacer?
Te cuento nuestra vida el domingo. El domingo no hay toalla, no hay bañador, no hay nada de eso, hay elecciones generales. Y lo que esperemos es que el lunes los españoles decidan lo que decidan, decidan estabilidad. Yo eso es lo único que deseo para mi país, estabilidad.
Yo también, pero me temo que no va a ser ese el titular. Pero en fin, pues mira, yo mañana voy a seguir con mucho interés los mítines final de campaña.
¿Vas a ser tú?
El sábado voy a participar de la jornada reflexionando.
Ya una leche.
Y el domingo.
Mentiroso este tío.
Y el lunes, bueno, el lunes todavía no me voy de vacaciones, pero el martes ya sí. Y a ver qué pasa. La verdad es que hablaba yo de los tres escenarios. Que el pueblo español acierte, pero la verdad es que me temo que yo si tengo que apostar a por algo, apuesto a por repetición electoral.
¿Sí?
Sí.
Maite.
Yo creo que no, Antonio. No sé lo que ocurrirá. Pero yo creo que, hombre, esa es la alabaza que juega Moncloa en este momento.
Sí.
Ya no juega a reeditar el gobierno, sino a tener influencia en el bloqueo del gobierno
de
la derecha,
de cara
como ellos,
a una
o de las derechas,
electoral,
como dicen ellos, ¿no? Yo espero ya, al margen de ideologías, espero que se conforme un gobierno más o menos estable y que se pase página a esta época que, como poco, ha sido convulsa. No voy a calificarla más. Convulsa sí ha sido.
Mi amiga Garbiñe me manda un mensaje. Hastalamoña.com. Es muy buena. Esta página web se hubiera salido de visitas en las últimas semanas. Bueno, familia, Maite, gracias.
Un abrazo, Ángel.
Antonio,
gracias. Buenas noches.
Venga, buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de tiempo de juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
5 de noviembre de 1936. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a una tablet 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes una Samsung Galaxy Tab S8 5G desde 0 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarla a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las elecciones del 23 de julio y toda la campaña electoral previa se han orientado desde la lógica de los bloques, toda vez que los partidos que han gobernado España en la pasada legislatura eran muy conscientes de que no habría mayorías absolutas, se hacía necesario no tanto discutir sobre proyectos de sociedad cuanto sobre identidades ideológicas. España se debatiría entre el progresismo y la extrema derecha. Eso repiten los foros oficiales a modo de dogma incuestionable. La verdad es que, como bien señalan hoy en la prensa Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona y Eugenio Nasarre, la política española no parece haber dejado mucho espacio al reformismo y a la moderación. Ambos políticos, hacedores junto a otros de la transición a la democracia, forman parte de una generación que apostó por la conciliación y la moderación. Esa obra colectiva dio enormes frutos y sentó las bases de un acuerdo constitucional que consagró el pluralismo, la apertura a Europa, el Estado de Derecho y la participación política. Los bloques han vuelto. La demonización del adversario campa a sus anchas. Se sueña con aplicar la ley del péndulo y se condena a los moderados, a los que se acusa de cobardes. La virtud se encuentra en la posibilidad del encuentro y de la amistad cívica, más allá de etiquetas ideológicas. Ahí es donde encuentra espacio la transversalidad que supera la polarización y la moderación necesaria para alcanzar acuerdos que superen el maniqueísmo de los extremos.